Vamos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda, Feel Alive, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Renta Car, leasing operativo y renting. Y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, cuando es jueves 25 de mayo, día de... A ver, el Día Nacional Argentino, sí, lo es.
Es nuestro 18 de septiembre.
Es la primera. El 25 de mayo de 1810 se produce lo que se llama la Revolución de Mayo. Los argentinos son muy buenos.
El inicio, además,
del periodo. Claro, y ahí se produce, y ahí sacan al virrey y asume una junta que es el equivalente a nuestra primera junta, la de Don Mateo Toro y Zambrano. Es el aniversario de la Revolución de Mayo, que no fue tan revolucionaria,
pero hubo varias cosas más adicionales. En Chile tardó 8 años, po.
Claro, por supuesto.
Tardó 8 años, la patria vieja, la patria nueva, que en fin, bueno, pero la reconquista fue un periodo largo, no es un día de un día para otro, pero en fin, el 25 de mayo, el día de los argentinos, se puede decir, el día donde se celebra el inicio de la independencia.
Porque también está el 9 de julio.
Es el inicio, anoche estuve leyendo por qué era exactamente, es como el inicio del proceso de independencia. Así lo conceptualizan ellos, son
más vivos que nosotros y tienen 2 fiestas nacionales, así tienen más feriados. Pero bueno, ahora, si quería hablamos un segundo, aprovechando.
Déjame recomendar. Ya que estamos hablando de la Argentina, hay un reportaje que se llama Pampa Seca, que del diario La Nación, que dura 20 minutos, no sé si está en YouTube.
Está en YouTube.
Suscriptor, pero espero que esté abierto, porque realmente están en la sequía más grande de que haya recuerdo, y hay imágenes y hay testimonios de la gente, de los agricultores, de la gente del campo en Argentina, que sabemos la importancia que tiene. Fíjate que 75% de los dólares que llegan de las exportaciones llegan de Argentina.
Del campo.
Sí. El 25%.
No, si los números son...
El 25% de la mano de obra que está privada, lo da el campo. Y este terremoto de sequía que tiene la Argentina, porque no ha llovido, porque se hicieron algunas obras intentando mitigar, bueno, van a traer el problema obvio, ¿no es cierto?, del campo mismo, de la producción de alimentos, pero también viene a caer en el peor momento económico de una Argentina, que le quedan 6.000 millones de dólares
de reserva
bruta. Seis mil millones de dólares. Es como la luz de la bencina, cuando se te prende la luz de la bencina, están andando con la luz de la bencina prendida hace mucho rato y de repente el auto se para, Nicolás. Sencillamente el auto se para. Está en manos del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ahora a fin de mes ver si le hacen un adelanto de 10 mil millones de dólares para tratar de... Pero además, el gobierno, recordemos que el Banco Central y el gobierno no tienen la autonomía que tienen hoy día, está quemando cerca de 100 millones de dólares diarios tratando de defender este tipo de cambio ridículo, con una brecha de prácticamente el 100% entre el mercado, o sea, el blue, y el que tienen ellos para todo el resto del sistema, el oficial. 100 millones de dólares diarios les están quedando 6.000 para todas las cosas. La situación es francamente de emergencia, aunque uno ya no se impacta con lo que pasa en Argentina porque cree que son capaces de reinventarse todos los días.
Hay un punto en que
puede haber otro default importante
llega
ahora.
Llega un minuto en que puede haber un punto de retorno. Oye, otro dato interesante, bueno, Bato Frick, que nos aporta un habitual auditor, me dice que el 25 de mayo de 1977 fue el día del estreno de Star Wars. No tengo cómo, tengo que creerle. A nuestro querido auditor, pues no tengo cómo corroborar o rectificar ese dato, pero sí así. Oye, un dato, mucha polémica ayer en Argentina y en estos días, porque el gran acto, el 25 de mayo, el acto cuasi oficial, el acto casi de la presidencia, es una concentración en la Plaza de Mayo, en que la única oradora es Cristina Kirchner. O sea, ayer había mucha gente que decía, nos están robando hasta el 25 de mayo.
Qué humillación para el presidente, ¿no?
No está invitado.
Yo nunca he visto un acto, más allá de quien sea, como sea, nunca he visto un presidente más humillado más pisoteado que el actual de la Argentina. Un hombre que tenía una carrera propia, un hombre que tenía una carrera en lo político, en lo académico, un profesor, un hombre que era respetable, un político respetable, terminó en lo más bajo de la humillación, ninguneado por los propios.
Sí. Oye, ojo, los 6 mil millones de dólares que tú planteas de reserva, la verdad, que objetivamente son como 2 mil.
¿Por qué?
Porque están considerando un credit default, los credit default swap con el fondo, que no es plata, son papelitos, el swap con China, y los depósitos de las personas. O sea, en sí no hay como, ¿no? O sea, 1.400 millones de dólares la deuda de las ISAPRE en Chile. Bueno, las reservas reales en Argentina están en torno a 2 mil millones de dólares.
Monstruoso. Se dice fácil, pero es monstruoso.
Pero se dice fácil. 8:10 a.m. Oye, ¿habrá agua en la piscina? Uno siempre, porque yo tenía un amigo que decía que había que fijarse siempre si había agua en la piscina, pero además del agua había que medirle la temperatura a la piscina. Porque si estaba muy helada te dolía la cabeza. Cuando me refiero a si habrá agua en la piscina, me refiero fundamentalmente al tema de este aparente afán, no aparente, ya es bastante evidente, decisión del gobierno de recuperar la iniciativa por la vía de volverse. ¿Qué te llegó algo que te ríes mucho?
La gente que hace bullying, que hasta cuando hablamos de Argentina, que no sé qué.
¿Y quién es?
De gente, no los tomemos en cuenta. Sigue, por favor.
Bueno, perdón.
Sigue,
ya, ahora que estoy hablando.
Vamos a mandar a otra radio.
Estoy hablando de Chile. Esta decisión, aparente decisión política, de retomar la agenda por la vía de ponerle acelerador a la reforma. Ayer el presidente de la República, hablando con un grupo de alcaldes, les habla de la necesidad de que presionen a sus parlamentarios para que les aprueben la reforma tributaria, porque si aprueben la reforma tributaria, a esos alcaldes les va a llegar más plata. La verdad que es bastante larga la vuelta hasta que le llegue, pero está bien, el presidente está haciéndolo. Pero ¿habrá agua en la piscina? Porque aquí hay una cierta lógica que yo le he escuchado privadamente, no públicamente, a gente del gobierno, en el sentido de pongamos en un problema a la oposición. Hagámosla que ellos muestren qué tantas ganas tienen de siempre, ser colaboradores, dialogantes.
Siempre en el ser humano hay un espacio para la miseria, y esto es propio del ser humano, ni los de derecha ni izquierda, ni los chilenos, ni los haitianos, ni los venezolanos, hay en el ser humano, y esa posibilidad existe porque hoy día la complicación, las externalidades del triunfo republicano sirven para cosas como esa, para que alguien al otro extremo o al otro lado, no hablemos más de extremos ni de aquí ni de allá,
no, porque para sí, qué
peyorativo, los del otro sector, habrá miserables, porque al otro lado también los haya, que digan, bueno, aprovechemos porque cualquier renuncia, cualquier voto en contra, cualquier disenso a estas reformas que presentemos, se pueden a su vez presentar o se pueden mostrar cómo los republicanos están mandando. La extrema derecha manda a la derecha tradicional. Ya está empezando a gobernar en los republicanos. Ya no, entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque hay que ser muy generoso.
Eso está instalado en la cabeza de algunos. Tenemos la oportunidad ahora de hacer la reforma,
de agudizarle
la contradicción al adversario.
Eso es corto plazo, pero cortísimo, porque no gana nadie. El contrario es win-win.
Digamos. Y es no entender cómo se maneja eventualmente la oposición y la derecha en Chile. Es no entenderlo. Definitivamente no entenderlo. Yo creo que ahí está el punto, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que se toma un riesgo tremendo. Y se toma el riesgo además de obligar a la oposición a hacer la tuya y dos más. Y, cuando, y la tuya y dos más para no parecer que los republicanos me están marcando, aunque no me importe que los republicanos estén poniéndome la agenda, aunque no me importe. Entonces, por eso, yo creo que no hay agua en la piscina para empezar, o sea, el riesgo de pegarse un costalazo contra el fondo es grande, y si hubiera agua en la piscina, yo creo que están mirando erróneamente la temperatura. Porque como se está haciendo, ¿qué es lo que quiero decir?
Ya pasó en la tributaria,
claro.
en la Cámara de Diputados. La oposición, un sector de la oposición dijo, como está, no nos gusta, negociemos, y la llevaron y la perdieron. ¿Te acuerdas? Pensando que la oposición decía que el ministro Marcel lo que quería era negociar de verdad, porque él técnicamente en privado decía que tampoco le parecía óptima, pero en el Senado. Porque él tenía también que hablarle a su propia barra dentro del gobierno. Pero esos juegos ya empiezan a quedar, porque pasa el tiempo además por Nicolás, porque los gobiernos son cortos en este país. El presidente de la República está, no cerca, pero ya va al 30%, no sé, por ahí, al 30% de su tiempo, ¿eh? Y eso pasa muy rápido.
Un tercio del gobierno.
Y tú tienes que dejar, ya pasó el primer año, que son cuatro, y tienes que empezar a cimentar cosas para dejar legados, en el buen sentido de la palabra, legados de reformas estructurales, acuerdos importantes. Así que yo no estoy tan seguro que el gobierno vaya a querer, considerando que hay gente como Marcel, como Tobá, en fin, que vayan a querer jugarse si saben que van a chocar. Yo creo que son gente adulta, gente grande, gente que ya mide las consecuencias de hacer solamente actos de campaña, actos de simbólicos. Hay que empezar a hacer reformas. Sobre todo que eso es la promesa de este gobierno, es el reformismo.
Claro, pero ¿cuáles reformas? ¿Las mismas que prometiste?
No, pues ya sabes que no, porque te han dicho. Hay un grupo de diputados que te lo ha dicho 25 veces y están dispuestos a votar en contra cosas que no le parezcan serias.
Y
yo no sé cuál será mejor.
Y ya lo hicieron una vez, ¿eh?
Ya lo hicieron.
Sí, yo tengo la impresión, como te digo, que hay menos agua de lo que se piensa en la piscina, y lo que está claro es que la temperatura del agua es completamente...
Y hay una cosa interesante. El Partido Republicano ha demostrado que no tiene muchos complejos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que cuando tiene que votar en contra del cuarto retiro, que sabemos que eso es...
Impopular,
súper impopular, lo hace. Sí. Y sabemos que cuando tiene que votar leyes que son súper populares en contra...
40 horas...
Salario mínimo. No sé si sea bueno o malo, no me meto en ese tema.
No.
Si tenía la razón.
Mira la temperatura del agua, eso es a lo que me refiero. Mira la temperatura del agua.
Uno puede cargarle un montón de cosas a los republicanos. Un montón. Varias. Uno puede estar en contra disentir de un montón de cosas. Pero si hay algo que hay que reconocerles, es que hay coherencia en el tiempo y que no tienen complejos. No tienen complejo de que si no les gusta, van a votar en contra. No es el tipo de política o de grupo político que vaya a votar para sacar dos votos en el distrito 5 en la próxima elección. No da la impresión que vayan a hacer eso.
No.
Insisto, miren cómo ha votado, sí, en las reformas, en todas las materias de retiro, 40 horas, porque no les gusta, ni dicen, da lo mismo que no perdamos esta vuelta, pero no vamos a votar lo que no nos gusta. Entonces no tengo la sensación de que los vayan a apurar solamente por decirle, ustedes quieren ser gobierno la próxima vez, bueno, voten con nosotros, o si no les vamos a hacer la campaña de la impopularidad. Probablemente les da lo mismo.
A esta altura es lo mismo.
Son bien...
Y ya les fue bien.
Son bien ortodoxos en ese sentido.
Ya les fue bien, o sea, mira la votación de republicanos, después de haber votado en contra de las 40 horas, después de haber votado en contra de la reforma tributaria, de salario mínimo. Mira cómo les fue. Mm. Pero por favor, no nos equivoquemos.
Miremos comportamientos en este caso.
Miremos, exactamente. 8 de la mañana con 19 minutos. Oye,
aumenta el grosor del colchón.
Sí,
ahora, porque colchón hay, no es que haya que poner un colchón.
Claro, yo, nuestro entrevistado más rato, nuestro economista de cabecera, vamos a hablar en profundidad del tema. Yo me quería quedar con la parte política del punto.
De esta medida del Banco Central.
De esta medida del Banco Central que exige aumentar capitalización, y que todo el mundo, y que la gente dice, no, pero ¿cómo? Si ya están sobrados de capitalización. Sí, estoy sobrado de capitalización, pero yo veré qué hago con lo mío, no me obligan a definir qué es lo que hago con mi plata. Pero a mí lo que me llama la atención en lo político son las declaraciones del ministro Mario Marcel.
Y las declaraciones de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras también, ¿eh? Bien, no voy a decir que en el nivel de la Asociación de ISAPR, que no, fueron bastante bien agudas, bien filúas y bien pasadas para la punta, después del 7 de mayo, estas son...
Claro, lo que pasa...
Miramos las cosas consigo mismas. Yo nunca había visto a la Asociación de Bancos referirse a una medida del Banco Central como se refirió ahora.
Sí, y recordemos que además Mario Marcel entra en una polémica, en una decisión política, porque entra en una polémica que él podría haber entrado desde una perspectiva del hombre bueno, del tipo que está al medio. De decir, sí, podría tener efectos, pero esto hay que entenderlo, que es para la sanidad de los bancos, para la tranquilidad, etcétera, etcétera. Entra y hace una declaración, lo voy a leer textual lo que dijo ayer. Dijo, en los balances del año pasado los bancos tuvieron utilidades por 7,000 millones de dólares. El equivalente en este 0,5% es el 0,5% del capital contracíclico, que además se plantea implementar en 12 meses. Son 1,200 millones de dólares. Entonces es solo una fracción de las utilidades que tuvieron. O sea, si a ti te va bien, podrá tener uno su opinión sobre la utilidad de los bancos, lo que tú quieras, y el ministro Marcel tiene todo el derecho a tenerla. Pero el punto de fondo es que están diciendo, como tú lo haces bien, te voy a poner una carga adicional. Y ahí es lo que a mí me complica en términos de la decisión política del ministro Marcel en meterse comillas con las utilidades de los bancos. Recordemos la frase aquella del superintendente o de alguien respecto al tema de las ISAPRES, ¿te acuerdas? Las ISAPRES ganaron mucha plata mucho tiempo, ahora tienen que ponerse. Es complicado. Yo me quiero quedar con la, porque lo vamos a hablar más profundo, lo vamos a hablar con José Ramón Valente.
No sé,
más rato,
no es lo que estás diciendo tú, pero alguien podría eventualmente entender que esto es una medida del Banco de Hacienda o del gobierno de Marcel. Esto es una medida del Banco Central.
Por eso es lo que dije previamente, que dado que el ministro Marcel podría haber tomado un rol de un rol neutro, un rol del hombre bueno, que explicara y que se pusiera en el medio de ambas cosas, no, toma un rol y se mete con algo que además no creo que al Banco Central le guste mucho. Porque el banco, o sea, no sé, ahí estoy.
Sé que
a los bancos no les gustó nada.
Algunos datitos, hay 22 países en el mundo que tienen esta herramienta y hay 5 países en el mundo que la han utilizado. Y fíjate que lo que ayer me explicaba un experto, un economista, decía que este margen más de capital que van a tener los bancos cuando se concrete y se complete esta medida, es más plata para prestar y cómo hubiese servido si es que se hubiese activado antes de la pandemia. Hubiese habido más espacio, más margen para créditos, más posibilidades, y a lo mejor hubiese sido distinta a la realidad. Pero bueno, yo creo que estas son las gracias de tener un Banco Central autónomo. A mí me gusta, en el contrafactual, respecto de lo que estuvimos a punto de tener, un Banco Central... No es que al final en la convención se llegara a terminar con la propuesta de terminar con la autonomía, pero en algún momento a algunos se les pasó por la cabeza para valorar tener autoridades autónomas de los gobiernos, para valorar tener autoridades e instituciones técnicas y respetadas y respetables como el Banco Central, que en este caso dicta una norma y la dicta. Los alcances los vamos a conocer luego. José Ramón Valente ahora con nosotros nos va a contar cuáles son los alcances, porque al mercado no le gustó.
Sí. Ahora,
y es bueno que puedan patalear.
Estas son medidas que se definen como macroprudenciales. Esa es la definición técnica, entre comillas, macroprudencial. Es decir, sabe que estamos yendo un poquito más allá porque la prudencia nos llama a hacerlo. Yo te insisto, no me meto con la medida. Lo que me extraña, y por eso después...
Es el argumento.
Es por qué, siendo algo que decidió la Comisión de Mercado Financiero en conjunto con el Banco Central, o el Banco Central en conjunto con el... O hubo acuerdo entre la CMF y el Banco Central. ¿Por qué el ministro Marcel entra con un argumento que no está en ninguna de las argumentaciones ni de la CMF ni del Banco Central?
Hablemos luego, porque José Ramón no se nos va a bajar sin tema.
Sí, por supuesto, por eso advertí que yo no me quería meter en el fondo del tema, pero sí quería quedarme con el tema de la pregunta política por la intervención de Mario Marcel. 8:23.
¿Le vamos a poner un poquito de gas a la discusión o no?
Pongámosle, no, dale, dale, anda, vamos a por ello.
No está en la pauta, pero llamó muchísimo la atención. Qué bueno que se haya conocido. La Tercera ayer publicó en la tarde esta noticia, que en su momento el ministro de Energía, Diego Pardo, fue a la Cámara de Diputados a presentar el resultado de este piloto del gas a precio justo. Estas están dentro de las medidas que yo le llamo las medidas del cartelito de los diputados. Esos que ponen cartelito y sacan hoja blanca, no más esto, precio justo para esto, que son siempre, en el sentido común, obvias. ¿Por qué no se nos había ocurrido antes gas a precio justo? ¿Por qué no se nos había ocurrido antes no más AFP? ¿Por qué no se nos había ocurrido antes eliminar la UF? Cosas que hace tiempo no nos permiten ir al desarrollo, ¿no? Estos son los frenos al desarrollo. Y que hay algunos diputados que son más adelantados que otra gente y entienden más y a través de un cartel, un simple cartel blanco, proponen estas ideas geniales. Bueno, gas a precio justo terminó siendo una medida que hasta ahora es un piloto, hay que ser justos también, ¿eh? Hasta ahora es un piloto. Y el ministro de Economía, que estuvo ayer con nosotros, dijo, oiga, esto es un piloto y los pilotos son para eso. Y si no anda bien, ya hay que corregir o hay que, no sé si dijo exactamente, hay que eliminar la medida, y una vez se elimina. Pero el piloto no ha resultado nada de bien, pues. Porque se ha demostrado en los datos específicos en que, claro, tú llegaste con un balón de gas 35% más barato a consumidor final. Pero detrás de eso, el costo para producir cada balón de gas estaba, escúcheme bien, en 117 mil pesos cada balón de gas. Y aquí no paga moya, aquí alguien paga esos 117 mil pesos. Y cerca de los 117 mil pesos, con IVA incluido, en torno a 85 mil pesos de ese balón de gas, Nicolás, tenía que ver con la logística, con la distribución. Porque se demostró que no, ENAP, que también uno reporteando adentro, la ENAP en su momento fue súper estresada y súper presionada a montar toda esta cadena de producción logística y producción y logística de distribución de gas en tres comunas del país, tres comunas que sin duda necesitan un gas de mejor precio y que les hace bien una rebaja del precio del gas, pero que no tenían las ventajas comparativas, no tenían el know-how, no tenían preparado el negocio, quedaban lejos los lugares de distribución de acopio con los de distribución final. Y la verdad es que, por lo menos, lo que es una buena noticia, el Ministerio de Energía
no llegó con los números cambiados,
que hay otros países donde los gobiernos sencillamente modifican los cambios, aquí hay una transparencia, y que se van a enfocar en una parte del negocio, donde tengan eventualmente ventajas comparativas y contratar eventualmente la distribución. Y van a intentar un 2.0 de este plan piloto, pero que llegó con precios, francamente, que demuestran que no es tan fácil llegar con precios baratos y que a lo mejor en una de esas es mejor gastarse las balas en
subsidios directos.
Yo sé que la palabra voucher algunos los puede hacer que le dé una taquicardia, pero con bonos a la gente que lo necesita para que compre. Y sobre todo, esto emana de un estudio de la Fiscalía Nacional Económica, poner mucho ojo en que las empresas que existen hoy en el mercado del gas, que una de ellas, la FNE decía que había una integración vertical y que había algunos que productores de gas que le exigían exclusividad y por eso no se reflejaba en más bajos precios a los distribuidores, solamente vender con ellos. Bueno, mejorar todo eso, gastarse la energía fiscalizadora en que sí opere la competencia para que de ese modo sí lleguen precios más bajos y no necesariamente que el Estado en algún producto donde se necesita más competencia, más precios bajos, no se vaya a poner a producir en todo. Pues yo me imagino que el trutro de pollo, si es que en algún momento llega mal, en vez de ver si hay competencia en el mercado del pollo, que no vaya a ver el Ministerio de Agricultura crear una empresa criadora de pollo, porque tengo la sensación de que hay otros que lo hacen quizás un poco mejor y con más eficiencia. Lo demostraron las cifras que lo dio el propio ministro Diego Pardo, insisto, quien se agradece que exista, aunque alguien dirá, bueno, es lo mínimo, en parte que no es lo mínimo, que los gobiernos entreguen los datos transparentes, honestos, para poder hacer esta discusión.
Bueno, y además otro elemento en términos del precio, que se llegó a un porcentaje enano de la gente que se pensaba llegar.
Son muy chiquititos.
No, inclusive menos que lo que se había planteado como opción.
Pero gas a precio justo era un gran eslogan.
Lindo eslogan.
Y oponerse a eso probablemente.
Ojalá que no lleguemos a los precios cuidados y ese tipo de cosas. 8 de la mañana con 28 minutos. Oye, Bueno, todos nos hemos puesto constitucionalistas, ¿no? Últimamente todos entendemos mucho de constitución. Entonces, cuando uno ve el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, lo referido al plebiscito, uno lee textualmente el texto de del artículo. Esto a propósito de la posibilidad de que la convención de la comisión electa durara menos de lo calculado y por lo tanto se anticipara el plebiscito. Uno, ¿por qué podría pensar que eso podría llegar a ocurrir? Dice artículo 159. Comunicado al Presidente de la República la propuesta de texto constitucional aprobada por el Consejo Constitucional, este deberá convocar dentro de los 3 días siguientes a dicha comunicación, mediante decreto supremo, a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta. En el plebiscito señalado, el electorado dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta: ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Bajo la cuestión planteada, habrá 2 rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión a favor y la segunda la expresión en contra, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia sobre una alternativa. Y la frase, la línea siguiente, que es la clave, dice: este plebiscito se celebrará el 17 de diciembre de 2023.
Quedó fijo ya.
Claro, entonces uno podría interpretar que hay un plazo. O sea, hoy, ¿sabes que tuvimos listo antes? Aquí está el texto, llama a elección, dice. Ahora, ¿cómo podría, porque es muy poco probable que eso, porque es muy poco probable que eso ocurra? Porque podría ocurrir, pero tendrías que hacer de nuevo una modificación por los 4/7. Tendría que haber, necesitarías 4/7 en ambas cámaras para modificar la constitución vigente. No veo que haya mucho piso político para eso, yo tampoco. Pero como te digo, eso es. Entonces, la lectura del texto sin llegar a la última frase es la que lleva a veces a malos entendidos o a sobreentendidos en términos de pensar que, por ejemplo, si la comisión experta, se llama Consejo Constitucional, el Consejo Constitucional, así me lo están corrigiendo 2 constitucionalistas, no 1, 2 a falta, el Consejo Constitucional terminara su trabajo antes, lo que puede ocurrir, eso no implica necesariamente que le corre un plazo al Presidente de la República y con eso se anticipe el plebiscito. Uh-huh. A no ser que hubiera una enésima reforma constitucional aprobada por los 4/7 del Parlamento, de ambas cámaras.
Como decía ese viejo jefe mío, muy sabio, decía, esto no lo vamos a hacer, salvo que sea necesario.
Salvo que sea necesario. Entonces, claro, sí, o sea, a ver, si el Consejo Constitucional en un mes tiene lista la pega. Sí,
claro, si hay acuerdos muy rápidos.
Podría llegar eventualmente a pasar, pero hoy día, como te digo, el texto fija la fecha. 17 de diciembre de 2023.
¿Y las preguntas ya no va a ser a prueba de rechazo?
No.
Sino que va a ser...
Sí, eso es interesante, ¿eh? Es interesante.
La pregunta es que quisieron hacer todo distinto. No se llama convención, se llama consejo.
Claro.
No es a prueba de rechazo, es a favor, de acuerdo o en desacuerdo, ¿cómo es? A favor o
no,
contra.
No, dice, el presidente electoral, ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Esa es la pregunta. Y bajo la cuestión planteada, habrá 2 rayas horizontales una al lado de la otra. La primera de ellas tendrá en su parte inferior la expresión a favor y la segunda la expresión en contra. O sea, aquí no es apruebo o rechazo.
Claro,
¿Estoy a favor de la propuesta o estoy en contra de la propuesta?
Cambió la pregunta.
Sí, había que cambiarlo todo.
Había que cambiarlo todo, claro. Había que refundar.
No, todo lo contrario.
7 a 8:32.
Va a ser la constitución de 2024.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones con tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Vive el Día de los Patrimonios en la Casona de las Condes de la Universidad Andrés Bello. Más información en agendaunav.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar 1000 soluciones concretas de salud a 1000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades.
Entonces, aquí estamos con... ¿Para qué la descarbonización?
¿Por qué?
Para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Consorcio apoya tu salud y alivia tu bolsillo. Con el nuevo seguro Ahorro Farmacia, obtén beneficios adicionales en tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Conócelo en consorcio.cl. Este es un seguro de salud Consorcio.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hijo, ¿ah? Mañana me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número.
Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
¿Estás preparado para un viaje familiar? Porque se ve en el Cyber de Mita con hasta 50% de descuento en cupones de arriendo. Inscríbete en mita.cl y síguenos en Instagram para enterarte de las novedades y participar también por 20.000 millas Latam Pass. Mita, Rentacar.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel Alive, The Next Level, Mazda.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y al respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente, totalmente dispuesta, hace que la tecnología simplifique tu vida.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutual de líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va a lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. 8 de la mañana con 40 minutos. Don José Ramón Valente, por primera vez en mucho tiempo, no presencial. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
José Ramón.
Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los dos?
Muy bien.
La consola no la escucho.
No, la consola no pregunta. Está en el lejano oriente.
O en el
oriente eterno. Sí,
no sé. No viven nuestros peores pasiones, nuestros peores defectos de la envidia. Así que no. Oye, a ti se te ve más por TikTok que viniendo, pero está bien. La gente joven le pasa eso en general.
Sí, bueno, llegar, Matías, ahora.
Hoy se te ha cortado. Está cortado.
No sé si te estás moviendo porque te hemos.
No, me estoy moviendo todo el rato. Voy en camino, así que, pucha, no sé si no resulta, lo dejamos para otro día. Pero ustedes me van contando ahí.
Sí, dale. A ver, hablábamos hace un rato de esta nueva norma que plantea el Banco Central respecto a los requisitos de capital para la banca. Empiezan a producirse un montón de interpretaciones. ¿Por dónde lo ves tú?
Mira, primero, bueno, para ponerle un contexto, recordemos que los bancos lo que hacen es, ¿no es cierto?, poner un poco de capital y después endeudarse a través de los depósitos o de fuentes de financiamiento y prestar el capital que tienen más toda la deuda que ellos han tomado en el mercado a quienes les pidan prestada esa plata, ¿no es cierto? Esa deuda, ese endeudamiento de los bancos, más o menos, vamos a hablar números gruesos, es 10 veces. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando se les pide pongan 1.500 millones de dólares de capital, lo que se les está diciendo es que en el fondo hay 15.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, que están en juego de si se van a seguir prestando o no, porque es el, ¿no es cierto?, el capital de ellos más todo el resto, que es lo que ellos están prestando al resto de la economía. Entonces, ¿cuál es lo que se debate hoy día? Se debate, dice, oye, ¿y van a tener los bancos que poner 1.500 millones de dólares para poder seguir prestando estos 15.000 millones de dólares, o lo que van a hacer es sacar de los excesos de capital que tienen y por lo tanto no va a pasar nada, o lo que van a hacer finalmente es reducir en 15.000 millones de dólares sus préstamos y por lo tanto generar, ¿no es cierto?, una restricción de liquidez en el mercado de capitales entero a través de esta medida. Esas son las tres opciones.
José Ramón.
Y hay mucha discusión respecto a esas tres opciones, y yo lo que les quiero decir es que nadie sabe de verdad cuál va a ser la función de reacción de los dueños de los bancos y, por lo tanto, saber el impacto de esta medida es algo, ¿no es cierto?, que es hoy día bastante incierto.
José Ramón, en la última, déjenme partir al revés, en la última que dices tú. Bueno, una vez a los bancos lo que dicen, como tenemos que mantener esta nueva proporción, nosotros en vez de aportarle más capital, lo que vamos a hacer es que vamos a prestar menos plata. ¿Es razonable o es esperable que se dé eso? Porque esta cuestión opera que tú prestas plata no necesariamente en relación a lo que tienes que tener guardado, reservado o capitalizado, sino que si es bueno o malo el negocio. ¿Cómo está el negocio del préstamo de los bancos? Porque en una de esas les va a convenir capitalizar para seguir prestando más y no se van a querer disparar a los pies y prestar menos.
Por supuesto, en la medida que tú puedas, que tú tomas esas decisiones, ¿no es cierto?, voluntariamente, Matías, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me está yendo tan bien, le aumento el capital al banco. Distinto es cuando un tercero te dice que tomes la medida, porque ahí ya no es tu voluntad, no es, alguien te está obligando a tomar la medida. Si tú pensaras que era tan bueno prestar, podrías haber no dado un dividendo, aumentado el capital del banco y haber prestado hoy, ¿no es cierto? Alguien te está forzando desde afuera a ese aumento de capital. Y por eso que hipótesis que planteas tú, digamos, parece menos posible. Pero no me quiero quedar en eso, fíjate, porque como dije antes, aquí quien crea o quien diga saber cuál va a ser el efecto macro en términos de cantidad de préstamos o crédito que esto va a tener, digamos, no está siendo totalmente transparente, porque no existe suficiente literatura respecto de esto como para ver qué ha pasado en épocas pasadas, y tampoco conocemos exactamente cuál va a ser ese efecto. Lo que sí es importante y que uno no puede dejar pasar es que nosotros sabemos que los bancos centrales hablan poco y hacen menos. Tratan, ¿no es cierto?, de ser instituciones súper conservadoras, y lo hacen a propósito. Lo hacen porque saben que cada vez que hablan, eso tiene efecto sobre el mercado, y cada vez que hacen, también tiene efecto sobre el mercado. Piensen que cada vez que sale un comunicado del Banco Central, hay una serie de analistas que están analizando palabra por palabra qué habrá cambiado este mes o este trimestre respecto al anterior. Y por lo tanto, los bancos centrales son tremendamente cuidadosos de su comunicación. El Banco Central de Chile no es una excepción respecto a esto. El partir del supuesto, como vi ayer muchas noticias, de que aquí se equivocó el Banco Central, de que lo hizo muy mal, de que debió haber comunicado distinto, a mí me parece un mal supuesto para una institución que tiene ya largos, varias décadas, ¿no es cierto?, de comunicarse con el mercado. Yo partiría mucho más razonable partir del supuesto, es decir, el Banco Central quiso mandar un mensaje y lo hizo, no sé, de esta manera. Ahora, se atarantó un poco, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero aquí hay un mensaje, los bancos centrales, ¿no es cierto?, con estos comunicados mandan mensajes. Cuando uno lee el mensaje del Banco Central, hay dos elementos que uno puede rescatar. Uno que tiene que ver con la crisis del Banco de Silicon Valley en Estados Unidos, en que, ¿no es cierto?, pilló desprevenido a la Reserva Federal. El Banco Central de Chile puede estar mirando eso y decir, aquí a lo mejor todavía hay algo de crisis que pudiera por venir, no quiero que me digan que me pasó un elefante volando y yo no lo vi, así que voy a hacer esta medida macroprudencial, ¿no es cierto?, para cuidarme mis espaldas como Banco Central de una eventual, ¿no es cierto?, crisis que pudiera haber. A mí, de nuevo, esa que es una posibilidad y la plantea el Banco Central dentro de su comunicado, tampoco me ¿no es cierto?, me termina de convencer. Hay un segundo elemento, eso sí, que en el comunicado del Banco Central, que sí me parece más plausible, y que es el siguiente. Dice, hemos visto algunos sectores de la economía que están dañados y que están en problemas. Y dice, construcción, retail y las personas de bajo ingreso, obviamente asociadas al aumento de la tasa de desempleo. ¿Cómo interpreto entonces, dado todo esto que les he dicho, yo la comunicación del Banco Central? Aquí tengo un Banco Central en el que el año pasado dijo, voy a subir la tasa de interés para bajar la inflación, pero a principios de enero, marzo, en enero y febrero ya voy a empezar a bajarla, porque mantener la tasa de interés alta por mucho tiempo genera problemas graves a la economía. Lo generó, por ejemplo, este cisne negro del Banco de Silicon Valley en Estados Unidos, que se le pasó a la Fed y generó una crisis de los bancos regionales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque subieron muy rápido la tasa de interés allá. Los bancos centrales son conscientes de que las acciones que ellos hacen con la tasa de interés en el mediano plazo tienen efectos, y efectos bastante importantes. ¿Qué ha pasado en Chile? Que el Banco Central no ha podido bajar esa tasa de interés porque la inflación sigue alta y ha permanecido alta más tiempo de lo que todos nos habría gustado. Y hoy día las expectativas de que es 0,25% de tasa de interés que tiene el Banco Central empiece a bajar tan recién, ¿no es cierto?, en julio. fines de junio. Y además, ¿no es cierto?, bien marginalmente. Yo creo que el Banco Central, con esta medida, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es diciendo, yo mismo, para parar la inflación, he tenido que hacer un esfuerzo, subir la tasa de interés muy alto, eso puede tener efectos muy graves en algunos sectores de la economía, tengo que aplicar esta medida por si acaso alguno de esos se va de espalda. Y por otro lado, está mandando una señal al Ministerio de Hacienda diciéndole, usted me ha dejado solo en la lucha contra la inflación, porque se suponía que estábamos los dos en esto, el 2022 estuvimos los dos en esto, usted redujo, ¿no es cierto?, su gasto en 20%, pero a partir del cuarto trimestre del año pasado, Hacienda se soltó un poco las trenzas, empezó a crecer el empleo público, empezó a crecer el gasto público, y hoy día vamos con una ejecución presupuestaria de un crecimiento de más del 6% en el gasto público, en una economía que decrece o crece. Eso obviamente es una política fiscal expansiva. Entonces estamos, no sé, como alguna vez tuvo Inglaterra, se acordarán ustedes, ¿no es cierto?, que salió una primera ministra por esto, ¿no es cierto?, en el cual dijo, voy a bajar impuestos, política fiscal expansiva, mientras el Banco Central de Inglaterra, ¿no es cierto?, estaba con tasas de interés al alza. Bueno, lo mismo estamos viendo en Chile, una política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva, una inconsistencia grave en las políticas monetarias, y yo creo que el Banco Central está dando una señal ahí de decir, yo estoy solo, y como estoy solo, tengo que redoblar la apuesta. Y yo me iría, vamos, esta interpretación obviamente muy propia, pero, ¿no es cierto?, la prefiero, desde mi punto de vista, a pensar de que a la hipótesis de que el Banco Central en realidad se equivocó en la comunicación. No me compro eso porque 20 años, ¿no es cierto?, de comunicar bien al mercado, no, como que no pasan solo.
José Román, si te entiendo, y es mi interpretación muy básica, si te entiendo, lo que estás diciendo es que el Banco Central tiene dos conciencias. Una, que la tasa no va a bajar a la velocidad que se hubiera esperado, y dos, que con este nivel de tasa hay muchos sectores de la economía que son inviables.
Totalmente.
O sea,
siete con estrellitas, Nico. Oye, sorry que estoy como gritando un poco porque no sé si me escuchan bien.
Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Claro, entonces esas son dos constataciones. Pero la segunda, sobre todo la que uno se la escucha mucho a los banqueros por lo demás, de que a este nivel de tasa hay sectores que definitivamente no son viables, es una constatación súper compleja.
Es complejo. Piensa lo siguiente. Siempre se habla, Matías, de que la política monetaria tiene efectos rezagados. Que tú subes la tasa de interés y eso tiene efectos 12 meses después, 14 meses después, ¿no es cierto? No inmediatamente. Por eso se analiza mucho la oportunidad de subir o no la tasa de interés. Bueno, y ya han pasado esos 12 meses desde que empezó a subir la tasa de interés el Banco Central. Y por lo tanto uno debiera empezar a sentir esos efectos. Y de verdad, ¿por qué ocurre ese rezago? Muchas veces ocurre porque, bueno, tú puedes ser una empresa que tienes un crédito, el crédito lo tienes a una tasa baja, no te vence todavía, y por lo tanto vives con esa tasa baja. Pero cuando te empieza a vencer ese crédito, tienes que renovarla a una tasa mucho más alta. Esa tasa hoy día es 11.25%, es que no nos puede dejar de sorprender ese nivel. Cuando en Estados Unidos, ¿no es cierto?, casi, ¿no es cierto?, se derrumba el mundo el año pasado porque se suponía que la tasa pudiera llegar al 6%, nosotros tenemos una tasa de 11.25%. Es una tasa que estirada en el tiempo, es una tasa que impide la sobrevivencia de muchos emprendimientos y muchas pymes y muchas compañías. Obviamente impide, digamos, el financiamiento de créditos hipotecarios y sobre de largo plazo, ¿no es cierto?, y de créditos de consumo de la gente. O sea, no es algo que uno pueda pensar que puede sostener en el largo plazo sin que eso genere un efecto muy dramático contractivo en la economía.
Sí, yo justamente te iba a preguntar una explicación, que nos dieras una explicación más sencilla, o sea, básica, sobre la relación entre esta meta o esta herramienta clásica y casi única que tiene el Banco Central, que es de política monetaria, y las tasas, porque se esperaba que para este junio, eso decía el mercado, que para este junio podría haber eventualmente la primera, aunque fuera tímida, señal de baja de tasas de interés. La relación sencilla, ¿nos las puede explicar con esta medida, si es que tú crees que, o la predicción, si es que cree que va a ocurrir definitivamente?
Sí, yo creo que el Banco Central se la jugó en sus comunicados diciendo que no iba a seguir subiendo la tasa y que iba a esperar a este nivel, a que lo que ya habían hecho operara y tuviese los efectos esperados, ¿no es cierto? El anuncio que hace ahora es decir, mire, yo espero que eventualmente pueda haber una contracción en algunos sectores y por lo tanto voy a obligar a fortalecer los bancos. No es inconsistente el que haya eventualmente una disminución de la de esa tasa de interés en los próximos meses por lo que hizo el Banco Central. Lo que el Banco Central está diciendo es ¿no es cierto? No he podido bajar la inflación porque la inflación está asociada básicamente a gasto de la gente, y por otro lado estoy deteriorando la capacidad productiva. ¿Cómo lo hago para cuadrar este círculo? Entonces dice, bueno, voy a proteger los dos, para que proteger ese crédito, y por otro lado, ¿no es cierto?, en la medida que la inflación me dé el respiro, voy a bajar la tasa de interés. La inflación todavía no da respiro, y en parte no da respiro porque tenemos estamos gastando y lo que somos capaces de generar que no se ha eliminado, se suponía que debiese haberse eliminado, digamos.
Ups, se nos está yendo
estamos perdiendo, parece que estás pasando por una zona, parece que estás pasando por una zona media complicada de cobertura.
Sí, bueno, lo que no se ha eliminado, pero ahora sí, lo que no se ha eliminado es qué, José Ramón.
Hay una cosa que se llama Matías, no sé qué es, la brecha entre el gasto, la diferencia entre el gasto que hace el país, no sé todos los y la capacidad de ingreso que somos capaces de generar. Y ese gasto se abrió mucho con los IFE y con los retiros, empezó a eliminar, ¿no es cierto? Y cuando se suponía que ya estaba a punto de eliminar, se volvió a crecer, y hoy día está más o menos en 2,8%. Y no, pues, la economía no puede sostenerse gastando más de lo que produce en el mundo. Eso es fuerza.
Ya, bien, pues.
José Ramón, se agradece la intención y el esfuerzo.
Nos vemos en 21 días más.
Pero igual quedó súper.
Quedó clarísimo.
Hecho el punto.
Clarísimo el punto.
Muchas gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón. Se nos escucha las despedidas, pero se nos fue la comunicación.
Sí, estaba viajando dentro de Chile. Y recordemos, quienes frecuentamos las carreteras sabemos que hay puntos ciegos, cada día menos, pero que hay puntos ciegos en la comunicación por telefonía celular.
Sobre todo en lugares menos poblados, en lugares más lejanos a los centros urbanos, se empieza a perder.
Cuesta más que allá. Oye, bueno, nos tenemos que ir nomás, Pongo.
Nos tenemos, sí.
Que,
nos tenemos.
Oye, ojo, respecto a nuestra discusión, nuestra conversación sobre el tema constitucional, lo que está claro es la fecha de promulgación, así que va a ser la constitución del 24, no va a ser la del 25.
Ah, mira, qué buen punto.
Si se aprueba, va a ser la constitución del 24. Simpático que nos demorara, muy agradecido, la segunda constitución del 25, pero en fin.
Tenemos del 33, tenemos ensayos constitucionales antes, eso sí.
Sí, pero es 33, 29, 35.
No, 29 no, pues 33, 25, 80.
33, 25, 80, pero es que hay una anterior. Hay los ensayos constitucionales.
Ensayos constitucionales, sí, que son, no me equivoco, de Gaña.
Que son entre medios.
Son del, si no me equivoco, de 1823, por ahí, 22, 23.
Por ahí, efectivamente.
Pero era una república que apenas gateaba, apenas recién independiente.
Así es.
Ya, tenemos que ir.
Bueno, en todo caso, un reconocido economista de la plaza dice que en junio empieza a bajar la TPM.
¿Sí?
Sí, nos dice que lo apuesta, que pone su... No, vamos a decir quién es, pero...
¿Y dice cuánto, no?
No, dice que va a bajar, no.
Ya
empezaste a sacar cuenta.
Sí, pues.
Ya empezaste a sacar cuenta.
Abrir el Excel.
Ya empezó a sacar cuenta.
Nos vamos. Que tengan muy buen resto de día.
Ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara Espejo. Follner y Meta. Los días perfectos.
A ver, perdón. Alguien me dice, faltó... cada uno quiere pasar su mensajito. Te faltó la constitución del 2005. No, señores. Esas son reformas muy profundas, muy importantes, que llevan la firma de Don Ricardo Lagos.
Yo creo que existe la constitución del 2005.
Ah, ya.